Alejandro Parnás, dirigente de Cambiemos. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Buenos días, Eduardo. Un gusto conversar con ustedes nuevamente.
Bueno, igualmente. Y en este caso, la consulta obedece a que habíamos visto una publicación donde dabas a conocer detalles acerca de la inversión del Termas de Río Hondo Golf Club, que hasta ahora se ha mantenido bajo siete llaves, ¿no? Nosotros inclusive hemos hablado con el administrador, el doctor Pereira, pero no nos ha dado la precisión de cuánto costó esta obra.
Sí, generalmente este tipo de obras, los montos que se van gastando se mantienen en reserva, pero nosotros siempre venimos haciendo un trabajito muy fino con el boletín oficial. Nosotros leemos el boletín oficial todos los días y los archivamos y vamos guardando todo lo que nos parece que puede tener valor en el futuro. Y básicamente los números que comparto están basados en el boletín oficial y también en la ley de presupuesto, del año, si no me equivoco, 2016, o la que es aprobada, perdón, en el año 2016, para 2017, claro. Que el diputado Marcelo Lugones, que en ese momento era diputado, también detecta dentro de la maraña, que es el presupuesto, unas 900 páginas, un ítem donde se ampliaba nuevamente la obra. Entonces, haciendo un poco la sumatoria de los decretos que nosotros encontramos en el boletín, más que figura en la ley de presupuesto del año 2017, arribamos a este número que comparto, que son 15 millones de dólares. A ver, nosotros, en realidad, la sumatoria, obviamente, estas obras se licitan en pesos, pero como es una obra que viene anunciada desde 2012, adjudicada en el 2013 y con múltiples ampliaciones de presupuesto a lo largo de los años, hablar de pesos con la devaluación y con la pérdida de valor del peso, digamos, no da una dimensión real de lo que cuesta. Entonces lo transformamos en dólares y el resultado son 15 millones de dólares, que a valor actual, mínimamente, digamos, de acuerdo a lo que podemos registrar nosotros, que a valor actual se traducen en 400 millones de pesos.
Bien, bueno, una inversión significativa, ¿no? Y es más, esto lo comparas con la cantidad de casas que se podrían haber construido con ese monto.
Exactamente. Hoy en día, en el año 2018, el costo de una vivienda social prototipo rural es de 160.000, un poquito menos de 160.000 pesos. Entonces, una simple división entre los 400 millones de pesos y el costo por unidad de estas viviendas nos da 2.500 viviendas rurales, que es un monto muy significativo porque representa prácticamente la mitad de lo que se viene haciendo desde que se anuncia el programa de rehabilitación de ranchos en el año 2013. Hoy estamos, de acuerdo a lo que declara el gobierno de la provincia, en aproximadamente 5.500 viviendas rurales. Y no sé si vos recordarás, Eduardo, que en su momento, cuando se anuncia el programa de erradicación del rancho, se hablaba que era en medio de la campaña a gobernador, que en ese momento ya era candidata Claudia Ledesma Abdala, se plantea de que con ese programa se iban a erradicar todos los ranchos en la provincia en un lapso de 4 años, en un mandato.
Sí.
Cosa que, la verdad, hemos quedado muy lejos porque estamos también, de acuerdo a las declaraciones del gobierno de la provincia, con un déficit de 70.000 viviendas rancho y contra los 5.500 que se vienen haciendo hasta la actualidad. Así que no solo no se incumplió esa promesa, sino que si uno también se pone a hacerse un poco algún cálculo mental, a este ritmo de construcción de viviendas rurales, terminar con estas nos llevaría entre 60 y 70 años, 7 décadas, para poder terminar con esto si es que no se reproducen nuevos ranchos, ¿no?
Claro, claro.
De ahí la crítica o el cuestionamiento al campo de golf desde el punto de vista de que, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué manera mejora la vida de los santiagueños el campo de golf? Por un monto tan elevado. Y otra cuestión, un detalle muy importante, ¿cómo se financia el campo de golf?
Claro.
En los propios decretos, una de las ampliaciones presupuestarias encontramos que parte de la obra está financiada con el Fondo Federal Solidario. El Fondo Federal Solidario se constituye en el año 2009, siendo Cristina Kirchner presidenta, un año después de la 125, y se constituye, forma con el 30% de la recaudación de las retenciones a la soja. Y se distribuye entre las provincias de manera similar a la coparticipación. Es decir, son transferencias automáticas. Y la diferencia con la coparticipación es que este dinero tiene una finalidad específica. Tiene que ser afectado. La ley lo dice, lo voy a leer, porque para no equivocarme, dice, el objetivo es mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales. Lo cual quiere decir que se ha usado la plata que debía destinarse a escuelas, que debía destinarse a viviendas, a hospitales, a caminos, a rutas, a un campo de golf.
También llama la atención por qué se extendió tanto esta obra, ¿no?
Sí, la verdad.
Y costó
que,
más, obviamente.
Ahí hay algo que, digamos, no entendemos, no encuentro el motivo. Es una obra multimillonaria, pero no, tampoco tan complicada.
Claro, sí, sí.
Para que les haya llevado cinco o seis años, porque se la anuncia ya en el año 2008, estamos hablando de 6 años, y se tendría que haber terminado a mediados de 2015, termina inaugurándose 3 años después. No sabemos, la verdad, qué es lo que ha pasado, si no alcanzaban los recursos, o si ha habido algún rediseño que ha hecho que tengan que empezar prácticamente de cero. La verdad que desconocemos, pero sí se ha extendido mucho más de lo previsto.
Bueno, también ha sido cuestionada justamente por, ser un deporte que no tiene demasiados seguidores en la provincia, que no se ve como un negocio, un atractivo turístico, ¿no?
Y la verdad que no encontramos el cuál es el objetivo. Además, de que no es un deporte que sea popular. Nosotros tenemos un club de golf en Santiago y en Termas ya existía una cancha de golf de 9 hoyos. El club de golf es netamente privado y que existe hace muchos años. No es que no había cancha de golf en Termas, existía cancha de golf. ¿Cuál sería el impacto? La verdad que no lo entiendo. Yo le cuento una anécdota. Ayer, cuando publico, ese estado en mi Facebook, 10, 15 minutos después, me mandan un mensaje, un locutor de una radio de Quimilí, me pide mi teléfono, se lo paso, me llama, pero no para hacerme una entrevista, sino para cuestionarme el estado. Aparentemente, este periodista tenía alguna afinidad con el oficialismo, después me doy cuenta buscando en su Facebook. Me cuestionaba, me decía muy respetuosamente, ¿no? Ha sido un intercambio interesante, un intercambio de ideas, con mucho respeto, y él me decía que nosotros criticamos todo, que hay que reconocer las cosas buenas, y le digo, bueno, pero ¿cuál es el beneficio para vos de esta obra? ¿Cómo va a mejorar la vida de los santiagueños? ¿Vas a crear trabajo? ¿Qué? Y dice, no, es un adorno, es una forma de embellecer la ciudad. Y eso también hay que apoyar, todas aquellas medidas y obras que permitan embellecer las ciudades. Es decir, que aquellos que incluso apoyan esta obra no tienen claro cuál es el objetivo, ¿no?
Claro. Bueno, otra cuestión también que no está muy clara, nosotros se la preguntamos al administrador y dijo muy vagamente, nosotros administramos y el Estado financia.
Sí.
De ahí deducimos que podría ser esta figura que se viene utilizando en estas grandes obras desde hace varios años atrás,
sí.
De la SAPEM, esta sociedad mixta entre Estado y privados. Hay privados, mire, que terminan administrando y que se desconoce quiénes son, ¿no?
Hasta ahora, el último decreto que ha salido previo a la inauguración del campo de golf establece que la administración del campo va a estar dentro de lo que es la jefatura de gabinete, como sucedió en su momento también con el Hotel Telmas 1. Jefatura de gabinete se hace cargo de la operación y el mantenimiento y la administración del campo de golf. Después, si la jefatura delegará en algún ente privado o la concesionará, no lo sé, pero hasta ahora lo que está claro es eso, que es jefatura la que se va a ser responsable del campo de golf.
Bien. Bueno, y lo que se viene es el estadio que se está comenzando a construir ya, ¿no?
Sí.
Digamos, otra obra también de gran envergadura, y que contrasta, como decimos, con la marcada pobreza que tiene la provincia.
Bueno, el estadio único, otra de las barbaridades que nosotros venimos criticando mucho, porque todavía tiene menos sentido que el campo de golf, porque uno puede pensar que, Termas es una ciudad turística. Bueno, en última instancia, la excusa es fomentar el turismo, aunque no sé qué tipo de turismo vendría las Termas con el único objetivo de practicar golf. Pero el estadio único, bueno, tiene todavía menos sentido, menos explicación. Estamos hablando de montos siderales, incluso lo que se ha visitado hasta ahora es solamente la primera parte de la obra. El propio decreto hace referencia a eso. Son 43, 45 millones de dólares de una pequeña parte. No detalla el decreto, lamentablemente no hemos tenido acceso a los pliegos. ¿Qué es lo que se va a hacer con ese dinero en esta etapa? Y además, el estadio que ellos toman de modelo, y que lo declaran públicamente tanto la autoridad de la AFA como del gobierno de la provincia, que es el Estadio Metropolitano de Madrid, ha costado más de 300 millones de euros. Hay una diferencia abismal. Obviamente que este estadio va a ser más chico, no va a tener tanta capacidad, pero lo que está claro es que no son 1.000 millones de pesos, va a ser mucho más el costo del estadio único.
Bien. Sí, en principio se calculaba el doble aproximadamente. Lo que también llamó la atención es que se hayan presentado dos empresas de la misma familia,
sí,
en la licitación, ¿no?
Sí, como sí, que se ha presentado Mi Hobby en una UTE,
sí,
con una empresa de fuera de la provincia,
Astori.
Crisar, que también es de la misma familia, digamos, aunque no del mismo propietario,
claro.
Digamos, serían, no sé si son primos o tío y sobrino, bueno, no sé cuál es la relación, pero sí, ambas son de la familia Sarkis, y una tercera empresa, también creo que cordobesa. Uh-huh. Y lo que llama la atención, además de este hecho, de la licitación, es el escasísimo tiempo entre el llamado a la licitación, la publicación del decreto y la apertura de los sobres, que en definitiva terminaron siendo 10 días hábiles, 10 días hábiles para elaborar una oferta técnica y una propuesta para una obra multimillonaria. Es absolutamente imposible, digamos, que una empresa pueda elaborar una propuesta de esas características para una obra de esta dimensión en tan poco tiempo. Yo conversando con gente más especializada en todas las cuestiones de obras y de ingeniería, me decían que se necesita mínimo 3 meses para preparar una oferta de estas características. Entonces, esto da a sospechar que probablemente, o que es una posibilidad, que alguna de estas empresas haya conocido con anterioridad, digamos, el contenido de los pliegos. Esto es una posibilidad, no lo aseguro, pero es realmente raro que den un tiempo tan acotado para presentar la oferta, ¿no?
Bueno, Alejandro Parnás, te agradecemos mucho por esta comunicación, como siempre, con Nacional.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse conmigo.